Salmo 137, empezando a leer del versículo 1, nos expresa aquí lo que es el lamento de aquellas personas que han sido capturadas como esclavos en Babilonia. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. La historia nos habla a nosotros de cuántas veces los hijos de Israel, los hebreos, llegaron a ser capturados y víctimas de los enemigos, y esto es debido a que Dios los daría en mano de sus enemigos por su incredulidad y por su idolatría. ¿Y cuántas veces ellos, estando ahí en la esclavitud y todo, recordarían, oh, cuánto me acuerdo cuando estábamos ahí al frente del monte de Sion y todas esas cosas? Y es interesante notar, nosotros también, del día que aceptamos a Cristo, no podemos decir de que el día que estamos a Cristo nunca he vuelto a pecar, o nunca he vuelto a hacer las cosas que antes hacía, o pensar como yo antes pensaba. Es lo que se llama vacilar, como el cangrejo, ir para atrás en vez de adelante. Todos creo que en una oportunidad o en otra hemos hecho tal situación. No ha servido para crecer. Porque ha sido en este tiempo cuando nos hemos encontrado alejados de Dios, de nuestro corazón, y quizá sabiendo que estamos haciendo las cosas que no debemos hacer, nos sentimos mal, nos sentimos afligidos, nos sentimos esclavos. Luego ponemos a pensar y decimos, wow, ahora me acuerdo cuando jueves en la noche, en vez de estar aquí en la casa en televisión o algo, estaba yo en la iglesia alabando a Dios. Y quizá en este instante, ahora mismo, mientras que tú y yo estamos aquí leyendo la palabra de Dios, hay otras personas que antes estuvieron aquí, pero que ahora están en sus casas viendo televisión. Y llega el momento en que ellos comienzan a sentir ese corazón todo apesadumbrado y comienzan a pensar y a lamentar de esta situación, porque se encuentran ahora agobiados por el pecado, la carga, el dolor y todo esto que trae como consecuencia el alejarse de Dios. Pero gloria a Dios, lo que estamos nosotros viendo aquí es una realidad. Debe ser de estímulo para nosotros de saber que ahora nos encontramos en el monte de Sion. Esto es en el hecho de estar en aquella relación con nuestro Dios. Pero aquí los judíos, los hebreos, están expresando este lamento porque ellos se encuentran cautivos en Babilonia. Por eso dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Noten, había lamento verdadero. Dice, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Conocido a personas que tienen ahí sus instrumentos que antes lo usaban para Dios, ahí están, arrimados en un rincón, sin usarlos más. Y ahí los ven y dicen, wow, esa guitarra antes yo la estaba tocando en el santuario del Señor. O ese instrumento. O ahí está mi Biblia, sin agarrarla más porque está toda empolvada. Y uno comienza a recordar esa situación. Y dice en versículo 3, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros alejados de Dios, sin ánimo de cosas, y ahí quizás los compañeros de trabajo, o quizás familiares o amistades que sabían que nosotros antes participábamos en las cosas de Dios, vienen y nos preguntan acerca de nuestro Dios? Oye, y dime pues acerca de esto del cristianismo, y a ver, dinos pues, porque nos encontramos que ellos ahora están viniendo a nosotros para pedirnos consejo y guianza, y nosotros no nos encontramos en la situación como para darla. Y es una situación tan fea, tan horrible, por eso hay lamento y hay lloro. Versículo 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Al leer esto debemos entender una cosa que es muy importante. En el capítulo 4 de San Juan, cuando Jesús estaba hablándole a la samaritana, aquella mujer que fue al pozo de Jacob para tomar agua, él comenzó a testificarle a él del agua viva, ¿no?, que él le podía dar a ella, de la cual nunca ella más tendría sed. Se hablaba de Jesús, del Cristo. Y ella estaba hablándole acerca de, o sea, que tú eres un profeta o algo, y cómo sabes todas esas cosas. Y dijo, dime ahora, ¿dónde es que debemos orar? ¿En Jerusalén o en aquel monte? Porque algunos dicen tal cosa, otros dicen otra cosa. Están enseñados que según la enseñanza de los hebreos, el lugar de la oración y el lugar de adoración y encontrarse con Dios era en Jerusalén. Habían hebreos que en aquel entonces vivían muy lejos de Jerusalén, pero en épocas de fiestas, de días festivos, de acuerdo a la religión de los judíos, ellos iban, viajaban hasta Jerusalén para estar allí en adoración a Dios. En Jerusalén se encontraba el templo de Dios. Entonces, para ellos, Jerusalén representa algo de mucho valor. Como para nosotros representa ahora lo que es en sí nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. No es el local, no es la ubicación del local, pero es nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué tiene tanto significado Jerusalén para ellos? Porque fue sobre Jerusalén donde se hicieron cualquier cantidad de profecías acerca del Cristo, el Mesías. Donde Jesús haría su entrada triunfal, donde Jesús, cuando venga por segunda vez, pondrá su trono allí en el monte de Sion, pondrá sus pies en el monte de los Olivos, y luego allí descenderá y entrará en la puerta este de los muros de Jerusalén. Entonces, todas estas cosas son las que a ellos los llevaba a considerar Jerusalén como un lugar sagrado hasta el día de hoy. No se considera Israel la Tierra Santa. Pero debemos entender cuál sufrimiento y sentimiento hay en ellos ahora al expresar estos deseos de querer estar ahí, de recordar las buenas experiencias que tenían, pero ahora se encontraban alejados, ahora se encontraban con un corazón muy triste porque se habían alejado de Dios. Y seamos realistas, esa es la realidad de todo individuo que se aleja de Dios. No es un corazón más triste. Puede fingir, puede actuar, puede hacer morisquetas con la cara y pensar que está muy bien allí en el mundo, o ganando quizá mucho dinero, o haciendo esto y lo otro, tomando nuevamente las cervezas con los amigos, yendo aquí, yendo allá, pero dentro de su corazón esa persona sabe cómo se siente. No es feliz. La Biblia dice que es preferible que uno nunca hubiese conocido la palabra de Dios, que luego de conocerla se aleje de Dios. Es horrible, es fatal. Y aquí lo vemos, el sentimiento de ellos. En relación a Jerusalén, porque se encontraban cautivos ahora en Babilonia. Noten la oración, el versículo 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú no hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Te alabaré con todo mi corazón. Salmos 138, ahora viene lo que significa tener un corazón lleno de agradecimiento porque se reconoce el favor de Dios. La palabra gracia, que se usa mucho en el término bíblico, significa favor inmerecido, el favor de Dios, por lo cual estamos hoy, tú y yo, agradecidos y por eso alabamos a Dios. Salmos 138, versículo 1 dice, te alabaré. Cuando hay tal alabanza de un corazón agradecido, ¿cómo se alaba? ¿De labios solamente o de mente? Se alaba con todo el corazón. Y ahí está la gran diferencia. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Noten en el versículo 1 donde dice, delante de los dioses te cantaré salmos. ¿De qué está hablando allí? ¿De qué dios está hablando allí? Noten que los dioses allí están escritos con D minúscula. Y estamos considerando en sí que el lugar donde los hebreos se encontraban era el lugar de los babilonios, donde había cualquier cantidad de paganismo, donde había en sí idolatría y todo eso. Pero aquí el salmista dice que en medio de toda esa situación, en medio de otros dioses y toda esa cosa, él va a cantar salmos a quien, a Dios. Y es importante esto. Escucho testimonio de muchos de ustedes cuando en situaciones nos hemos encontrado quizá en un lugar del trabajo donde todo el mundo va a la pura lisura y están hablando porquería y media y la manera como se comportan y todo, y tú estás ahí en medio diciendo, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Pero que tú haces y comienzas a cantarle salmos al Señor y comienzas a alabar a tu Cristo y tú te olvidas de lo que está a los costados y a los contornos. Esa es la idea que lleva aquí. Pero luego dice en versículo 2, me postraré hacia tu santo templo, te alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Los hebreos tenían por costumbre, donde quiera que ellos se encontraban, Si estaban en Jerusalén y querían orar en su casa o en la calle o lo que fuese, ellos dirigirían su rostro hacia el lugar donde el santo templo de Jehová se encontrase. Cuando estaban fuera de la ciudad de Jerusalén, de la misma manera, ellos estarían siempre dirigiendo su rostro en oración hacia el lado de Jerusalén. Y es lo que explica aquí. Es como el caso nuestro. Cuando nosotros queremos ir en oración, ¿qué es lo que vamos? Vamos en presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces aquí dice en el versículo 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios se ha hecho fiel. Dios se ha mostrado fiel a través de su misericordia y de su fidelidad. Versículo 3. El día que clamé, me respondiste. ¿Cuántos podemos decir esto? El día que yo clamé, me respondiste. Pensábamos que quizás Dios no nos iba a escuchar. Nos sentíamos tan agobiados, tan alejados de Dios, tan indignos de ir a Dios en oración, tan deprimidos, pero por ahí salió un pequeño gemido del corazón, oh Señor, ayúdame. Y eso bastó. El Señor inmediatamente acudió a aquel llamado nuestro, y por eso podemos decir, el día que clamé, me respondió. ¿Y qué es lo que hizo más? Me fortaleciste con vigor, ¿dónde? En mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, ¿qué vas a pasar? Tú me vivificarás. Escuchemos. Si tú y yo nos encontramos hoy en angustia, en aflicción, ¿qué va a pasar? Dios nos va a vivificar. Esta es la verdad que la Biblia nos dice. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Dios nos libra de nuestros enemigos, de nuestros males. Versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hay un versículo del Nuevo Testamento que viene a mi memoria cuando leo este versículo 8 del Salmo 138. Y es aquel que Pablo escribe diciendo, aquel que ha empezado la buena obra en vosotros, la terminará en el día de Jesucristo. Dios ha empezado una obra en nosotros y Él la va a culminar. Tú pensarás, pero ¿cómo es posible? He hecho esto, he hecho lo otro, mira, estoy débil en esta situación, me falta más ayuda aquí y allá. El Señor dice que aquel que ha empezado la buena obra en ti, Él la va a perfeccionar. Y mire lo que dice aquí en el Salmo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él lo va a cumplir. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Nosotros somos la obra de la mano de Dios. Efesios, capítulo 2, versículo 10, nos habla acerca de que ser hechura de Dios, creados con un propósito ya establecido por Dios. Y hemos estudiado, cuando hemos visto el libro de Efesios, que la palabra hechura allí del griego es la palabra poema en el griego, de donde se traduce a latín la palabra poema, ¿no? Lo que es en sí una obra maestra. Y es lo que tú eres de Dios. Una obra maestra de Dios. Dios ha tomado el tiempo, la delicadeza, la inspiración para crearte a ti y para crearme a mí. Y Dios en cada uno de nosotros, en cada una de esas cabecitas que yo veo ahorita aquí, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios tiene una bendición para cada uno de ustedes. No importa qué esté a nuestra vista, Dios dice, Él cumplirá su propósito en mí. Y es lo que tú debes también decir. Él no desamparará la obra de sus manos. Salmo 139 es un salmo, uno de mis preferidos también, junto con Salmo 103. Nos habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Dios está en todas partes y Dios lo sabe todo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Esta última frase en el hebreo nos habla acerca de que antes que un pensamiento venga a nuestra mente o nos invada, Dios ya lo conocía de por sí. ¿Te vas a pensar? A veces estamos en una situación que estamos pensando, tenemos ideas, y ¡uy, tengo una idea! ¡Uy, Señor, ¿qué te parece? Y el Señor dice, no era Dios. Bien claro dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Antes que ellos lleguen a mí, Dios ya los entendió, ya los conoció. Versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, la omnisciencia de Dios. Detrás y delante me rodeaste, la omnipresencia de Dios, Dios en todas partes, en todo lugar nos lleva, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Versículo 7. Muchas veces nos ha pasado a nosotros también. A veces como que queremos tomar un día off de las cosas del Señor, ¿no? Un día de descanso. ¿Y no puede ser? Te vas a las montañas, te vas a la playa, te vas a un lugar, a donde quiera que vayas. El Señor Jesucristo está allí por medio de su Espíritu. Y hay situaciones que a veces uno se quiere alejar, porque dice, voy a ir de la iglesia, no quiero estar más en la iglesia, pero fíjese, ¿te vas a dejar del Señor de esta manera? No. David, en situaciones, se encontraba quizá agobiado o lo que fuese, y él quería alejarse, quería, no quería saber nada, ¿no? Y dice, noten, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Noten, él quería huir, quería escapar. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, este es el amanecer, y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios está en todas partes y Él se manifiesta, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios ha sido enviado a nosotros para hacernos redarguir del pecado. Y hay personas que luego de haber conocido a Cristo se van ahí a una cantina, o se van a un nightclub, o se van a un cabaret o algo, y la luz está en oscuras y están todos ahí borrachos, y tú piensas que nadie te ve, estás así, y estás mirando y todo, y estás tomando tu cerveza, lo que fuese, pues es una cosa, ahí contigo está el Espíritu Santo, haciendo que ti se redarguye del pecado. Y después en Efesios 4 nos dice que acerca de entristecer el Espíritu en nosotros. ¿Te imaginas qué triste debe estar? Si eres cristiano, el Espíritu de Dios está en ti. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está tu mente, tu intención? ¿Dónde caminas? ¿Dónde andas? Dios nos ama. Y Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión fueron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. No hay una cosa más maravillosa. Cuando te levantas en la mañana y estás tan consciente, ni bien te despiertas, la primera cosa que haces, el primer pensamiento de tu mente, cuando abres los ojos en la mañana al despertar, ¿qué cosa es? Saber que Dios está contigo. ¡Wow! Es una diferencia. Es ir descansado, tienes que ir a trabajar, y quizás te espera un día muy, muy agotador y todo. Pero te despiertas, ¡wow! Sientes la presencia de Dios a todo tu alrededor. ¿Cuántas veces le sucede esto? Pero para muchos, muy pocas, seamos realistas. Nos levantamos y apaga la alarma. La para, y un ratito más, dice su perro. 5 minutitos más. 10 minutitos más. Se ve, se levanta y todo, y entra al baño y se acaba la cara. Lo primero. Y ahí, Señor, despierto y ahí tú estás. Versículo 18. Despierto y aún estoy contigo. Me acuesto con Cristo, me levanto con Cristo, ando con Cristo, como con Cristo, estudio con Cristo, hago todo con Cristo. Y me levanto y aún tú estás conmigo. Versículo 19. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y esos últimos versículos son aquellos que entonamos muchas veces con una melodía de adoración. Vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Precioso Salmo 139. 140. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Esta es una súplica de protección contra los perseguidores. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente salvador mío, tú pusiste encubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques delante sus pensamientos para que no se ensoberbezcan, se enorgullezcan. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego. En abismos profundos de donde no salgan, el hombre del lenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Salmo 141. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Noten ustedes esta delicadeza aquí. Nuestras oraciones literalmente son como aquel incienso que se eleva, es como aquel humo aromático que se eleva delante de la presencia de Dios en su trono. Y el don de las manos, aquellas cosas que hacemos con el propósito de alabar, de adorar a Dios, es como que, es como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Muchos debemos subrayar este versículo. Dile, Señor, esta es mi oración. Pon guarda en mi boca. Cada vez que va a decir algo que está maldito, que me muerda la lengua, para que luego me acuerde que no debo hablar tanto. Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. No coma yo de sus deleites. Noten esta oración. Para ser guardados del mal tenemos que tener la intención de no participar del mal. Muchos que dicen al Señor, Señor, quítame este vicio de tomar, Padre. Y están caminando rumbo a la cantina. Señor, quítame este vicio, esto otro. O Señor, que mis amigos me influyen, y estás ahí cantando con tus amigos para todos lados. Esa sabiduría. Si haces una oración verdadera, tienes que tú tener la intención primeramente. Hay personas que piden oración porque están afligidas. Hermano pastor, ore por mí, por favor. Sí, como uno, ¿cuál es el problema? Es que me siento muy afligida, tengo mucho temor y me siento así, me siento asá. Tantas cosas, le digo, bueno, usted está leyendo la palabra, no, es que no tengo tiempo. decirle que yo ore por usted si usted no pone de su parte? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Es lo que está tratando aquí. Versículo 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces, y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Noten ustedes, infierno lo que es el Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido, de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos aún en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Dios te libra, Dios te cuida, Dios va contigo. Salmo 142. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Es bueno pedir oración, pero es bueno que uno también use sus labios, su voz y su corazón para orar a Dios. ¿Es cierto o no? Pero mira, no, es que seguro que Dios le va a escuchar más la oración al hermano tal que a mí, que el hermano ore. ¿No es eso? Dios escucha la oración de aquel que la eleva con un corazón ferviente y consciente y entregado. Con mi voz tú tienes que decir, y por eso al leer a través de los salmos, tú aduéñate, apropiate de estas palabras, haz de esta tu propia oración. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Algo interesante de ver en los salmos, tanto de David como de los demás, es notar que en ellos había mucha sinceridad de expresión. Él no tenía miedo de decirle a Dios cómo se sentía, él decía tal como se sentía. Si estaba afligido, Señor, estoy afligido, Señor, y necesito tu ayuda. No trataba de encubrir su realidad, pero la enfrentaba y la declaraba, la confesaba. Y eso es lo que lo vemos aquí en los salmos. Versículo 4. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, noten, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Oh Jehová, oye mi oración. Salmo 143. Escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ojo, no se justificará delante de ti ningún ser humano. Es que yo iba a la iglesia, por eso Dios me va a aceptar en el reino de Dios. O porque yo hacía esto y yo hacía lo otro. No habrá uno que se podrá justificar delante de Dios. Ahí le dice en Romanos 5 que somos justificados por medio de la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe en el Hijo de Dios solamente. No habrá ninguna otra justificación. Que yo soy católico, o que yo soy protestante, o que yo soy bautista, o metodista, o de la iglesia de Calvary Chapel, o de esta otra iglesia, no importa qué iglesia, nadie se te va a salvar. Te salva una persona, y es Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Cristo Jesús es aquel que salva, es aquel que redime. Muy importante. Salmo 143. Versículo 3. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Noten ustedes. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Noten esto último. Porque yo soy tu siervo. Honestidad, sinceridad, entrega en nuestra oración. Buenos resultados en respuesta a Dios.
Tal como te sientes, díselo, exprésaselo al Señor. Pero mucho que nosotros, que a veces que yo pienso, nos sentimos cohibidos de ir al Señor en oración. Nomás vamos como con miedo que algo va a pasar. Tienes que ir y soltar delante del Señor, delante de su presencia, decirle cómo te sientes, qué es lo que anhelas, qué es lo que deseas, qué es lo que necesitas. Como aquel que está sediento en el desierto, ¿qué va a hacer? Póngase usted ahorita mismo en su mente esta imagen. Usted está allí muerto de sed. Muerto de sed. Su lengua está pegada arriba del paladar, muerto de sed. Y ahí viene alguien manejando un camión lleno de agua sparklets o Arrowhead. Y ahí está caminando y ahí te ve y luego estaciona el auto y te comienza a mirar. ¿Qué haces tú? Te acercas y dices, muy buenas tardes, señor. ¿Cómo está este calorcito que hace, verdad? Sí. Mire, pues no sé, quisiera preguntarle a ver si es posible que... Pues no le sobran unas gotitas ahí de agüita, ahí, un vasito o algo. ¿Ah? Por favor, mire que se lo voy a agradecer mucho. ¿Ah? ¿Usted cree? ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Ah? No me lo diga, está feo eso. Pero yo no sé lo que usted va a hacer, pero usted va a estar en una situación tal en que usted no sé lo que va a hacer, pero usted va a ir desesperadamente a poder querer saciar esa sed. Si nosotros tenemos sed de Dios, vamos a estar temprano en la mañana aguardando de aquel que nos da del agua viva. Aquel que nos da de aquella paz que inunda nuestro ser. De aquellas fuerzas que nos da vitalidad y nos vivifica para continuar en el día y para afrontar las cosas duras y difíciles que hay en esta vida. ¿Pero por qué no lo hacemos? ¿Por qué no entendemos? ¿O aún no reconocemos que tenemos sed de Dios? Y es lo que tenemos que hacer, reconocer nuestra sed de Dios, y que solo Dios es aquel que puede suplir y puede saciar aquella sed en nosotros. Salmo 144, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. Él nos prepara, Él nos habilita, y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Este es el Salmo del Rey David. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré ante ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Versículo 15, ojo, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Noten ustedes el contenido de estos salmos, hermano. Son conmovedores, son penetrantes. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, Salmo 145, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es ¿quién? Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos. Ojo, bueno es Jehová para con todos. Todos los que estamos aquí, todos los que están allá, todos los que están por el otro lado también. Bueno es Jehová para con todos. No hay un cierto monopolio allí, de que solamente este grupo de personas tienen la bondad de Dios y nadie más. Sino que todos están dispuestos o están allí a recibir de la bondad de Dios. Porque Dios es bueno para con todos. Dios es bueno para con todos. Para con todos. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande. Me encanta este versículo. Bueno es Jehová para con todos, versículo 9 del Salmo 145. Bueno es Jehová para con todos. Dígaselo allá, en Los Ángeles, en aquella avenida, están todos los borrachos tirados allí. Allá en las esquinas donde están el tráfico de las drogas, de la cocaína, la heroína, la marihuana. Bueno es Jehová para ellos también. Dios puede librarlos de ese vicio. Dios puede quitar aquella aguja de sus venas y puede darle liberación totalmente. Dios puede quitar de aquella sangre que está completamente intoxicada con el alcohol y ponerle un nuevo fluido de sangre nueva con el poder de Cristo. Inmediatamente hacer una obra. Y Dios puede hacerlo. Dios es bueno para con todos. El caso, ¿lo aceptamos? ¿Lo creemos? ¿Lo queremos nosotros experimentar en nosotros? ¿O nosotros de por sí ponemos una barrera y decimos, oh, no, no, es que Dios es para fulano porque Él es bueno. Él va a la iglesia. Yo no voy a la iglesia. ¿Ve? No, Dios es bueno con fulano porque él lee la Biblia, yo no la leo. Dios es bueno con fulano porque esta persona es así, esta persona es así, yo no. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Dios es bueno para con todos. Y es aquello que nos atrae, nos acerca más a Dios. Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios a unos cuantos, así dice. ¿Ah? Aquel grupito ahí de religiosos, cucufatos, ¿ah? Fariseos. Tal por cuales, ¿ah? ¿Por ellos? De tal manera amó Dios al mundo, y gloria a Dios que yo estaba ahí en el mundo, perdido. Y Cristo vino y me perdonó, y me salvó. Por el mundo. Porque si yo hubiera muerto por tal grupo de personas, cucufatos, no me hubiera encontrado a mí, no hubiera estado yo en ese grupo. Porque a mí no me gusta ser una persona religiosa o tal. Pero porque estaba ahí con los perdidos, porque estaba ahí en la inmundicia, porque estaba ahí necesitado y reconocí mi necesidad, a mi oído pudo llegar esa palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo y ahí estaba yo. La pregunta es ahora, ¿estás tú allí? Hay muchos que están en la luna, por eso es que aún no conocen nada. O están enfrente a Marte, seguro. Pero ahí dile a tus amigos, dile a tu compañero de trabajo, dile a tus familiares que Dios les ama y que Dios es bueno para todos. Si están abiertos a recibir esta bendición de Dios. Para los jóvenes, para las muchachitas que están buscando novios desesperadas, enamórate de Cristo. ¿Qué mejor novio que Jesús? ¿Qué mejor novio que Jesús? Andar enamorado locamente de Jesús es tremendo. El otro día viene a mí un esposo que se acaba de casarse como 2 semanas, un hermano aquí en la iglesia. Viene contento, sonriendo, y dice, ¡ah, gloria a Dios! Gloria a Dios, ¿cómo te digo? Muy bien, dice. Desde el día que me di cuenta que mi esposa estaba enamorada de otro hombre, dije, mi matrimonio va a ir bien. Se me atoró la saliva. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? ¿Qué sucedió? Y me agarró bien. Mi esposa está enamorada de Cristo, me dice.
¡Wow! Le digo gloria a Dios, le dije. Alabémosle juntos. Y la verdad, enamorada de Cristo. Eso es la solución a cualquier problema. Amarlo, reconocerlo. Él es bueno para todos. Bueno para todos. Versículo 10. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Y la gloria de la magnificencia de su reino, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen. Noten ustedes. ¿Te has caído tú? Jehová te puede sostener. Y levanta a todos los oprimidos. No hay tal caso que uno dice, ya me caí, ya me resbalé, pues ya no hay quien me levante. Si alguien te levante, su nombre es Cristo. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. He ahí nuestra función, ¿de qué? De invocarle a Dios. Tenemos que invocarle a Dios. Ahora, es cierto que hay personas que me van a decir y hay personas que lo van a expresar y dicen, yo a Dios nunca le pido nada, no le molesto, él está muy ocupado. ¿No? Y hay personas que dirán, y quizá con una buena intención, dicen, yo nunca le pido nada a Dios, yo pido por otro, pero nunca le pido a Dios nada por mí. Tienes que pedirle que te cambie, por una cosa, que te haga más fiel, por otra cosa. ¿A quién te lo vas a pedir? ¿Al pastor? Tienes que orar por ti mismo, tenemos que orar por el Señor. No en una reunión, en grupo de oración, con tantos los hermanos, y, oh Señor, esto yo... No, no, ese grupo para orar por las necesidades que se presentan, tales que se mencionan casos que se ora con unanimidad. Pero la oración del closet, allí, ahí de rodillas, implorando al Señor, clamando. Y nuestro espíritu comienza a renovarse, a purificarse. Y dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Necesitamos invocarle al nombre del Señor, invocar su nombre. A todos los que le invocan de veras, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Noten qué precioso salmo. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Hay una satisfacción, ¿no? Hay un problema, otro, pero mi ayudador es el tío fulano, ¿no? Como allá me acuerdo cuando yo era chico y jugábamos a la pelota, jugábamos fútbol ahí en las calles, ahí en la autopista. Y cuando estábamos jugando ahí la pelota y cuando pasaban los carros teníamos que parar de jugar para que pasaran los autos y luego seguíamos jugando la pelota y los chicos, ¿no? Y luego cuando venía un policía, pues a escondernos porque el policía venía y se escondía la pelota. Pues uno decía, ¡no, ese es mi tío policía! ¡Sigamos jugando! Decía él. Y muchos van a tener tendencia, ¿no?, de confiar en fulano o en sutano porque es mi amigo, porque fulano me va a ayudar con tal situación y esto y lo otro. Pero tenemos que apoyarnos en Jesús. A ver, mi ayudador es Jehová. ¿Quién más grande que él? ¿Ah? ¿Ah? Si te dan a escoger a ti, ¿quién quiere que te ayude? Con todo el respeto, ¿Ronald Reagan o Jesucristo? ¿Ah? ¿Ah? Pero ni bien sabe cualquier persona que sale tomada la foto, tomada la mano con Ronald Reagan. Y, ¡wow! Su nombre de importancia, caramba, se da la mano con el presidente, hijo, caramba. Ey, tú sabes, es una persona que, ¿no? Alto calibre, ¿ah? ¿Eh? ¿O usted lo ha visto a Gregorio tomar la mano de Ronald Reagan o algo así todavía? Todavía no. Pero una persona ya, caramba, le da la mano al presidente de la República, Caramba. ¿Qué es el que está tomado de la mano con Cristo? Cada cristiano puede cantar, tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy. ¿Ah? ¿Puedes cantar eso o no? Y no necesitas ni fotografía ni nada, hermano. Porque tú en tu corazón sabes que estás tomado la mano con Cristo. ¿Qué mejor ayuda? ¿Qué mejor influencia en este mundo? ¿Qué mejor influencia en el mundo de allá arriba, en los cielos? Noten, tener como ayuda a Dios, ¿qué, de quién más necesitamos? ¿Ah? ¿Ayuda de quién más? De esta persona aquí, mira, que tengo esta referencia, esta influencia de aquí del gobierno, o de esta otra de allá. ¡Ey! Dios es quien en un momento dado, Él va a manipular a su gente y Él va a hacer que las cosas anden. Es increíble cómo Dios abre puertas. Y Dios lo hace. Porque cuando Él es nuestro ayudador, Él mueve a la gente. Él hace todo. Cuando uno quiere mover a la gente, oye, mira, que fulanito, que sutanito, Dios dice ahí, uy, pues se equivocaron. No supieron confiar en mí. No confíes en los príncipes, dice, bien claro. Si no confía en Jehová con todo tu corazón. Versículo 3, Salmo 146. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perece sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Quiénes tienen como ayudador al Dios de Jacob? Cada cristiano que cree en él. No necesita ser ni muy espiritual ni muy cucufato tampoco. Creed en Jesucristo, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. ¡Ese es mi ayudador! Jehová, quien liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Salmo 147. Porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza. Cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sion, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti, Él da en tu territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Dios bendice, cuando bendice, bendice a mano llena. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, es tremendo. Da la nieve como lana, y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabad en las alturas, Salmo 148. Noten ustedes este énfasis que se enfoca aquí en aliciente alabanza a Dios. Alabad a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Noten ustedes. Versículo 13. Alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. ¡Aleluya! Cantar a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Se acuerda usted por qué nos gusta siempre aprender nuevos cantos, interpretar nuevos cantos? Da lugar a la frescura en nosotros. Hay himnos y hay cantos muy lindos y preciosos y siempre los recordamos y los cantamos también. Pero hay algo de especial en aprender un canto nuevo. ¿Ah? Que nos vamos taradeando el canto cuando nos vamos rumbo a nuestra casa. Al día siguiente nos despertamos para ir a trabajar y ahí está la melodía, esa nueva que aprendimos. Cántico nuevo a Jehová. Salmos, himnos a su nombre. Versículo 2. Alégrese Israel. ¿En quién? Aquel que te hizo y te formó. Los hijos de Sion se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza. ¿Están listos para bailar, hermanos? Alaben su nombre con danza. Dice aquí, ¿qué quiere decir? Con danza. ¿Ah? Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Uno está ahí acurrucadito con el frío cantando y quedándose dormido. Es cuando uno al día siguiente, cuando se despierta, ahí está Cristo con uno. Pero ahí cuando tú te duermes, te acuestas con todos los problemas y pensando esto y mañana qué voy a hacer y esto y lo demás. Al día siguiente no quieres ni levantarte, porque sabes lo que viene. Hay algo que está predominando en todo lo que estamos viendo nosotros esta noche, y es tremendo, y espero que usted lo haya captado. Es algo acerca de la alabanza. ¿Qué dice usted? ¿Ah? ¿No cree? Algo especial en la alabanza. No está hablando de gritos, no está hablando de exageración ni de emocionalismo, está hablando de una conciencia clara y fundamentada en la grandeza de nuestro Dios que exalta e impulsa a todo corazón a adorarlo y exaltarlo por su magnificencia. Y noten ustedes lo que continúa, versículo 5, dice, regocíjense los santos por su gloria. Tú y yo tenemos que estar alegres. ¿Cuál es la razón por la cual debemos estar tristes? ¿Ah? ¿Por qué uno tiene cara triste? A ver. ¿Ah? ¿Por qué? Unos son más feos, otros más bonitos, pero si te ríes, todos son bonitos. Así que sonríe a Cristo. ¿Ah? ¿Le han dicho últimamente, o una vez que usted estaba ahí contento, le han dicho, hermano, qué linda sonrisa tienes? ¿Le han dicho alguna vez a usted eso? ¿Ah? ¿Sí o no? O unos cuantos solamente. Pero ¿saben qué cosa? Esta noche, yo se los digo a ustedes, qué linda sonrisa tienen, hermanos. Así que la próxima vez, no pueden decir que nadie se los dijo. Porque ya alguien que se los dijo. La sonrisa es bella. La sonrisa alimenta. La sonrisa entusiasma el alma, el corazón. Y la sonrisa, ¿saben quién nos la da? Nos la da Cristo, por su maravilloso amor. Versículo 5. Regocíjense los santos por su gloria. Y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, hablando de la palabra de Dios, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. ¡Aleluya! Pónganse de pie, por favor. Y terminamos este glorioso libro de los Salmos con el Salmo 150 para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Saquen sus panderos, saquen sus arpas, saquen las guitarras, saquen todo instrumento ahí que tienen escondidos en sus corazones, porque Dios desea inspirar a muchos de ustedes a usar de aquellos instrumentos de música que empiezan aquí en las cuerdas de nuestro corazón, en lo recóndito de nuestro ser. Y en el Salmo 150 lo decimos juntos todos: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso a Jesucristo, batiendo nuestras manos ante el Dios de reyes y Señor de señores. Bendito sea nuestro Señor. Gloria a Dios. La persona que está a su costado, voltee y dígale: alabemos juntos al Señor. Dígaselo, dígaselo. La persona a su costado, diga: alabemos juntos al Señor.